9:25. Hemos tratado de abordar diferentes aristas de lo que está pasando con la propuesta de reforma eléctrica, la ley eléctrica, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso mexicano, desde aspectos políticos hasta pues cómo afectaría al mercado energético de nuestro país. Y vamos a seguir hablando ahora también con sobre asuntos ambientales. Está con nosotros Pablo Ramírez Granados, especialista en energía y cambio climático de Greenpeace México. Pablo, qué gusto saludarte, bienvenido.
Hola Mario, muchas gracias, un saludo a ti y al auditorio.
Porque es otro de los aspectos, el ambiental, donde se está poniendo énfasis en los riesgos que puede representar esta reforma, Pablo.
Definitivamente. Vemos aquí que hay, ahora mismo el contexto está sumamente polarizado en términos políticos, sobre lo público y lo privado, ¿no? La discusión está ahí, la polarización está ahí, sin embargo, el aspecto ambiental está quedando completamente de lado, ¿no? Nosotros vemos que en la reforma se tocan puntos que desde nuestra perspectiva consideramos positivos, ¿no? Como regresar la potestad de los recursos a la nación, definitivamente creemos que es un gran acierto. Sin embargo, en los aspectos de transición, que ya atañen directamente a cómo se va a combatir el cambio climático, pues definitivamente esta reforma deja muchísimas dudas, ¿no? Y deja muchísimas dudas porque deja completamente la transición, el diseño, la implementación en manos de CFE, que en reiteradas ocasiones ha mostrado pues un completo desconocimiento de las energías renovables y que además, si uno ve en su plan de negocios, que indica cuáles serán los proyectos que se seguirán hasta al menos 2027, no aparecen sino hasta 2027 los proyectos de energías renovables, ¿no? Entonces, esto quiere decir que las acciones que se van a tomar para hacer la transición energética del sector que más gases efecto invernadero emite en el país, según el reciente inventario, pues estarán completamente relegadas y se dejarán a cargo de las hidroeléctricas, ¿no? Que bueno, ahora con la sequía y las sequías que han tenido a las presas en sus niveles mínimos durante gran parte del año, y a una planta fotovoltaica en Sonora, ¿no? Así es como se está pensando, ¿no? Y por otro lado, resulta verdaderamente preocupante que dicen que ya están cubiertas las metas de energía limpia, ¿no?
Dicen según que es el 30% de energías limpias las que están generando en el país. ¿Es así?
Pues justo a esa es la parte que resulta muy problemática, ¿no? O sea, ¿qué están entendiendo por energías limpias? O sea, definitivamente están metiendo ahí la parte de hidroeléctrica, ¿no? Y le están apostando muy fuerte para repotenciar las hidroeléctricas. Pero después, algo que se ve con mucho peligro, que a nosotros nos preocupa demasiado, es que en el PRODECEN, el Programa de Desarrollo Sectorial de Electricidad, ellos muestran en la parte de generación dos escenarios desde el año pasado, ¿no? Uno que pone que los proyectos de cogeneración eficiente son los que están determinados en la ley. Cogeneración eficiente son procesos de gas, ¿no? Que utilizan gas natural.
Sí.
Dejémoslo claro ahí, ¿no? Entonces, ellos ponen el escenario donde los proyectos de cogeneración eficiente, que están considerados como limpia, imagínate eso, entran en esta generación por la ley de transición energética. Pero después hay otro escenario que dicen que todos los proyectos de cogeneración, incluso los que no entran dentro de la ley, pasan a ser cogeneración eficiente. Y ahí, de repente, nada más cambiando eso, damos un brinco grandísimo, ¿no? En términos de generación de energía limpia. Esa es la parte preocupante, que se limpien energías que no son limpias bajo ninguna circunstancia, ¿no? Entonces, a través de estas modificaciones, estamos mitigando desde el escritorio sin hacer acciones y sin verdaderamente estar descarbonizando el sector.
Claro. Entonces, se quiere hacer pasar la generación con gas como energía limpia, cuando pues no entra dentro del concepto de energía limpia. Contamina menos que otros combustibles fósiles, pero no es considerado, según los estándares internacionales, como una energía limpia.
Definitivamente, o sea, es energía fósil y quizá contamine menos en sí. La combustión directa en las plantas, pero después recordemos que la gran mayoría del gas que se utiliza en México viene de yacimientos de fracking en Estados Unidos, sí. Que tienen implicaciones ambientales gravísimas.
Y es altamente barato, eso sí. Bueno, oye, ¿qué pasa con el desarrollo de, por ejemplo, paneles solares y todo eso que pues llegó a estancarse también? O sea, iba muy bien y de repente la inversión cayó. Muchas empresas que estaban asentadas en México se fueron. Eso ya tiene incluso algunos meses.
Sí, pues mira, acá la parte que a nosotros nos preocupa en términos de la energía solar es lo que corresponde a la generación distribuida, estos sistemas descentralizados de energía que uno puede instalar en su casa, por ejemplo, ¿no? Pero que también las comunidades, tanto urbanas como rurales, han estado instalando para poder abastecer de energía de la cual tienen pues carencias en el acceso, ¿no? Entonces, esta reforma tiene muchísimas ambigüedades, ¿no?, en su redacción. Entonces, por un lado dice que los privados van a seguir participando con el 46%, pero por otro lado, y en la parte que importa, que es la propuesta de la redacción de los artículos de la Constitución, dice claramente que las actividades referentes al sector eléctrico serán tarea exclusiva del Estado, ¿no? Entonces, cuando a nosotros esta cosa en particular, sí. Esta redacción en particular nos preocupa justo por eso, ¿no? Creemos que los proyectos a gran escala, si los hiciera el Estado y los hiciera con respeto a las comunidades, a los derechos humanos, al medio ambiente, está perfecto, ¿no? Pero este tipo de proyectos descentralizados que están promoviendo la democratización energética, la autonomía energética, y que para muchas comunidades representan una herramienta verdaderamente accesible para combatir la pobreza energética, nos parece un error.
Uh-huh. ¿No? Pues está, sí, muy ambiguo todavía. Habrá que definir cuál es la postura frente a estas nuevas tecnologías que deberían ya estar permeando en todo el país. Pues estaremos pendientes, Pablo, de la discusión que se avecina. Ojalá sí sea un parlamento abierto y no como los que se han hecho anteriormente, simplemente para escuchar ahí y pasar sin ni una coma cambiada las iniciativas.
Ojalá que sí este sea un proceso democrático y que se refleje la preocupación medioambiental de la gente, ¿no?
Bueno, pues Pablo Ramírez, especialista en energía y cambio climático de Greenpeace México, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Mario.
Hasta pronto. Igualmente.